Por decir algo. Por decir algo.
PDA.uy. Estamos en este momento en contacto en línea con el licenciado en Educación Física, Liber Benítez. Liber es parte del grupo de estudios sociales y culturales sobre el deporte y está presentando junto a ese grupo el libro El fútbol infantil como fenómeno educativo, social y cultural. Así que nos vamos a tomar un ratito para charlar con él sobre el proceso de construcción de este libro, el proyecto y además para pensar la posibilidad de que exista un observatorio social del fútbol infantil, que es algo que este grupo está buscando. ¿Cómo estás, Liber?
Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, por suerte. Bueno, contanos en principio cómo nació este proceso de laburo, este proyecto, de dónde sale la publicación El fútbol infantil como fenómeno educativo, social y cultural.
Buenas, primero que nada, muchas gracias por el espacio, compas, y está bárbaro poder contar con espacios donde el deporte se mire dando lugar a todo lo que conlleva el mismo, así que primero que nada eso, agradecer el espacio y el tiempo destinado al deporte desde esta perspectiva. Bueno, en realidad como decías, es parte este librito, informe, es parte del resultado del trabajo del 2018 al 2020 con un grupo de docentes que forman parte del grupo de estudios sociales y culturales sobre deporte del Instituto Superior de Educación Física, de Humanidades, de Psicología, de Ciencias Sociales, que estuvieron compartiendo la cancha en el marco del proyecto que se llamó hacia la conformación del primer observatorio del fútbol infantil, que fue un proyecto financiado por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República, y se hizo en diálogo conjunto. Y en ese sentido agradecer muchísimo a la Organización Nacional de Fútbol Infantil que abrió las puertas para que esto sucediera, más allá de saber que tienen los clubes cierta independencia, la organización brindó el apoyo necesario para que esto sucediera. Y el proyecto básicamente, como lo decía Facu, tiene que ver con la posibilidad de pensar la conformación de un observatorio social de fútbol infantil con dimensiones que puedan atender el fenómeno, como dice el título del libro, como educativo, social y cultural. Partimos de esa base, de entender de que el fútbol, y en este caso el fútbol infantil, es un fenómeno educativo, social y cultural.
Claro. Entonces, ustedes como parte de un grupo de estudios, ¿qué perciben que se puede sacar de la creación de un observatorio? Es decir, ¿cuáles son los fines, cometidos y qué información concreta o pensando también en las posibilidades de transformación del fútbol infantil en Uruguay, de su comprensión, qué se puede sacar de la creación de un observatorio tal como este?
Bien, ahí en realidad el libro da ciertas pistas, un poco la invitación hacia la conformación es porque desde el libro se manejan tres ejes posibles de analizar o de ser tenidos en cuenta por la conformación de un observatorio que esté atento al fenómeno y que tienen que ver en este caso con la historia cultural y como política social, con los posibles marcos para pensar los procesos de inclusión y exclusión que el fútbol infantil propone a nivel de política estatal y deportiva, y las posibilidades de pensar las prácticas de enseñanza en el fútbol infantil. En ese sentido, además de algunos datos numéricos que salen muchas veces de fichajes y cuestiones concretas del fútbol practicado por niños y niñas, nos parece importante que estas líneas puedan ser como orientadoras de la tarea de un posible observatorio que tendría como fin la posibilidad de pensar y producir en relación al fútbol infantil conocimientos, herramientas, posibilidades de abordaje del fenómeno, al mismo tiempo que dar a conocer muchas veces cosas que quedan bajo la dimensión nacional de una política estatal, quedan como perdidas o diluidas algunas experiencias locales, regionales, que para nosotros en el marco del proyecto fue interesantísimo, solo para destacar una, para ver como posibles líneas, dentro de qué se enseña en esos marcos del fútbol infantil, tuvimos la suerte de visitar diferentes departamentos en los cuales las prácticas sucedían todas con espacios mixtos de niñas y niños, que en realidad en la mayoría de los casos, más quizás por ponerle un nombre, montevideanos, o en la mayoría de los casos, en realidad eso era se separan por categorías, y si bien el reglamento de la Organización Nacional de Fútbol Infantil prevé que las categorías puedan ser mixtas, por la vía de los hechos, que es otra de las líneas que trabaja el que informa el libro y el proyecto realizado, termina siendo un espacio reducido para lo masculino o masculinizante del fútbol, y eso no se ve mucho. Sin embargo, hay lugares donde el otro eje vinculado a la dimensión de cómo se construye en el marco del fútbol, identidad, cómo se configuran las identidades en el fútbol, vemos que ahí ya hay una forma que se enseña de construir una identidad de un jugador masculino con determinadas cuestiones y con determinados espacios, y otros vinculados generalmente más reducidos para la práctica del fútbol por niñas. Es una preocupación reciente, y por suerte esto viene cambiando muchísimo, y es otra de las cosas de que el libro destaca a modo de informe.
Claro, vos por ahí mencionabas como esa dicotomía inclusión-exclusión que de repente genera, se genera dentro del fútbol infantil. Este es uno de los ejemplos, el factor masculinizante, decías vos. ¿Se te ocurren otros donde, digamos, se pueda poner la lupa y decir, bueno, acá hay un fenómeno que de repente excluye a algunos grupos sociales o personas de la práctica o de la integración dentro de este ámbito?
Buenísima, ahí la pregunta. Ahí hay una dimensión que bueno, obviamente este es uno que salta a la vista de los ojos, ¿no? Que se vio en expresiones. Una de las cosas que hicimos fueron observaciones en prácticas y partidos, más de 200, y una de las cosas que salía, y por eso fue evidente, esto de jugar como una nena, ¿no? Que por eso traía ese ejemplo de la dimensión de la inclusión-exclusión que tiene que ver con la perspectiva de género. Hay otras dimensiones que son quizás hasta por momentos menos perceptibles o menos comunes, pero también en esto de las recorridas, una de las dimensiones que aparece es cómo se configura un otro en el fútbol infantil al que le tengo que ganar o al que le tengo al que me tengo que enfrentar, cargado como de una historia también los niños y niñas con la historia de los clubes, ¿no? Muchas veces una cosa que nos pasó fue que a los 5 o 6 años no había la rivalidad, por ejemplo, que se dan en clásicos en el fútbol infantil a los 12, por ejemplo. Y ahí hay una configuración de la historia de lo que enseña, promueve el fútbol infantil y lo que incluye y excluye. La otra dimensión, eso fue como un ejemplo que es de cosas menos perceptibles, pero también yendo a muchos espacios nos daba la sensación de que esa hay una... En Villa Soriano hay un ejemplo muy... muy lindo que siempre lo contamos, que en realidad la liga define no el cuadro de Villarreal define no conformar una liga directamente en Villarreal para no enfrentar a la gente y poder hacer prácticas. Cuando fuimos habían más de 50 gurises que eran los que se encontraban jugando, y habían muchos más que eran los que iban y participaban del espacio deportivo sin estar participando de la liga o del club directamente. Eso nos pareció que ahí hay una diferenciación, que también esto de la inclusión-exclusión, ahí hay una forma de una práctica novedosa que decidió no poner, separar el Villa Soriano en clubes, sino mantener un club que diera como un marco identitario un poco más abierto, ¿no? Y la última que me parece importante, así como joyita de eso, lo marcan las estadísticas, los niños y niñas que ingresan y los niños y niñas que ingresan posteriormente en la carrera de profesionalización del deporte en una séptima división, por ejemplo, ¿no? Ese es un dato que es interesante para seguir indagando, y que habría que ver la dimensión de poder hacer seguimientos de esas carreras, no desde una perspectiva de búsqueda de ese talento, sino para trabajar sobre las trayectorias deportivas, desde una manera que no queden trazabilizadas para el rendimiento deportivo únicamente. La mayoría, hay siempre también en el marco de las charlas que hicimos en el proyecto, muchos técnicos nos planteaban, bueno, el problema del fenómeno es que nosotros también cuando salen de acá y los llaman de otros clubes, no sabemos qué hacer con muchos de los gurises que no llegan al rendimiento esperado por el planteo. Y ahí se ata con la dimensión de la enseñanza, que es que el fútbol infantil, y esto a partir de las observaciones lo podemos como afirmar, basa su enseñanza en dimensiones que por lo general vienen muchas veces adquiridas o se da en espacios paralelos al fútbol infantil, y el fútbol infantil, en vez de ser un espacio de formación y de enseñanza, termina siendo la primer selección que en la trayectoria deportiva los que llegan tienen para jugar al fútbol, ¿no? Y eso es como una dimensión que hay que darle una vuelta de tuerca también, porque si estamos pensando que la política pública, que tiene hoy más de la cuarta parte de la infancia comprendida entre los 5 y los 13 años, jugando y practicando deporte de manera fichados en la Organización Nacional de Fútbol Infantil, bueno, es importante saber también si las dimensiones que se le dan a los espacios para esos casi 50.000 niños tienen espacios de formación y de enseñanza o son espacios de primeras selecciones para continuar en una dimensión deportiva. Claramente es muy variada, la, como decía al inicio, la dimensión de lo que sucede realmente, por suerte, y en ese sentido creo que son elementos a tener en cuenta desde un observatorio que dé datos, que brinde datos, que dialogue directamente para acercar un poco la brecha entre las políticas del Estado y las políticas lo académico y lo estatal, que muchas veces no son cosas diferenciadas, pero o podrían estar más cerca de lo que están y que a veces cuesta un poco a nivel de diálogo.
Estamos hablando con Liber Benítez, coordinador académico de la publicación El Fútbol Infantil como Fenómeno Educativo, Social y Cultural, promovida por el Grupo de Estudios Sociales y Culturales sobre Deporte. Yo tengo el librito acá en mi mano, pero vos podés contarnos cómo lo puede adquirir aquel que le interese acceder a esta información, a este material. No sé, pienso en entrenadores de fútbol infantil, pienso también, por qué no, en padres o llegados, aquellos que tienen niños a su cargo y sus niños juegan al fútbol infantil, juegan al baby fútbol, que les pueda interesar ahondar un poquito en el trabajo que ustedes han hecho, ¿cómo pueden acceder a él?
En primer lugar, el libro está disponible en la biblioteca del Instituto Superior de Educación Física, eso se puede conseguir, y al mismo tiempo voy a dejar el correo del grupo para que se puedan comunicar por ahí quienes quieran acceder al mismo para poder tenerlo.
Atentos, anotamos.
Campaña expectativa.
Se cortó, pero ya lo vamos a tener de vuelta, Liber, para escuchar ese correo electrónico, sí, para
o
conseguir.
Si no, lo que puede hacer Liber es ir mañana al Hormiguero 13:30
con
un montoncito de libritos abajo del brazo. Y al grito del Canilla.
Me encanta.
Que vuelve Jaime mañana.
Me encanta.
Empezar a vender.
Me encanta. Interesante, me quedé con un dato. Claro, porque en un momento yo le iba a preguntar, y lo contestó solo Liber, ¿por qué es importante estudiar el fútbol infantil? ¿Por qué sería importante un observatorio del fútbol infantil como el que están proponiendo? Y él mencionó que el fútbol infantil nuclea a una cuarta parte de las infancias en Uruguay, o sea, el 25% de niños y niñas en nuestro país juegan o atraviesan etapa como jugadores en ONFI, en el fútbol infantil, en alguna de los esquemas organizativos del baby fútbol en Uruguay. Sí. O sea que ahí creo que ya quedó respondida la pregunta, es decir, generar estudios sobre esto es generar estudios sobre instituciones que nuclean a un gran porcentaje de la población en Uruguay. Hay un dato que yo también tengo, Feli. Está de libre bajada el libro. Este dato me lo pasaba Bruno Mora el otro día en academia.edu. Así bien, que aquellos que quieran encontrarlo y no sin necesidad, digamos, de escribir a Liber, que no lo estamos pudiendo recuperar. A ver,
ahora sí.
Liber, ¿te tenemos en línea?
Se escucha ahí.
Escucha perfecto. Academia.edu también lo pueden encontrar de libre bajada el libro. Exacto. Y si no, ¿a qué correo electrónico decías?
Y si no, en realidad lo pueden buscar en el correo electrónico que, si quieren, igual lo podemos dejar ahí, pasar por mensaje. Dale. Pero es gesocude@gmail.com.
gesocude@gmail.com. Perfecto, o sea, porque es Gesocude, Grupo de Estudios Sociales
y Culturales de Deporte, y ahí está la versión que se puede digitalizar, incluso pues la intención del grupo también es estar abiertos a este diálogo concreto en el que se puedan conformar espacios de trabajo y espacios de diálogo que seguramente está bueno dejar ahí el contacto también abierto.
Líber, muchísimas gracias por estos minutos, nos despedimos. Nos gustaría decir será hasta la próxima, pero no sabemos en qué plataforma será la próxima. Así que
vamos arriba.
Ojalá que haya hasta la próxima y aprovecho para mandarle un saludo a toda la barra también que participó del proyecto, que en este caso fui yo, pero una barra grande, y agradecerles a ustedes por el contacto y el tiempo destinado al trabajo.
Por decir algo. PDA.uy